9. Suponiendo que hayamos definido suficientemente el sufrir injusticia y el hacerla, podría preguntárselo en primer lugar si es verdad lo que dijo Eurípides en estas extrañas palabras. Maté a mi madre, para decirlo brevemente, con mi voluntad y la de ella, o sin mi voluntad ni la de ella. ¿Es realmente posible que alguien de su voluntad sufra injusticia, y no más bien el sufrir injusticia es siempre involuntario, así como al contrario cometer injusticia es siempre voluntario? ¿O será lo primero siempre voluntario y siempre involuntario, así como es siempre voluntario cometer injusticia, o unas veces voluntario y otras involuntario? Y otro tanto podría preguntarse en la justicia que se recibe. Como el obrar justamente es siempre voluntario, parecería razonable establecer una oposición semejante en cada caso, es decir, que tanto el sufrir injusticia como el recibir justicia sean igualmente voluntarios o involuntarios. Parecería, sin embargo, paradójico sostener que recibir justicia sería siempre voluntario, ya que algunos reciben justicia contra su voluntad. Podríamos también preguntarnos si todo lo que padece un acto injusto sufre una injusticia, o si no pasará con la injusticia que se sufre lo que con la justicia que se hace. Por accidente, en efecto, puede suceder que como agente o paciente tenga uno parte en los actos justos, y es claro que lo mismo puede acontecer en los actos injustos, así como no es lo mismo cometer actos injustos que practicar la injusticia, tampoco lo es sufrir actos injustos que sufrir injusticia, y lo mismo es lo que ve a practicar la justicia y a recibir la justicia. Es imposible sufrir injusticia si no hay alguno que obre injustamente, ni recibir justicia si no hay alguno que obre justamente. Pero si obrar injustamente es simplemente dañar a alguno voluntariamente, y voluntariamente significa que se conoce a quién se va a dañar y con qué y cómo, síguese que el hombre incontinente voluntariamente se daña a sí mismo, y que voluntariamente sufre injusticia, y que es posible, por ende, que uno obre injustamente consigo mismo. Esta es también una de las cuestiones dudosas si puede uno cometer injusticia consigo mismo. Podría ser, además, que voluntariamente y por vicio de incontinencia se recibiera un daño de otro que a su vez lo cause voluntariamente, de manera que también entonces sufrirá aquel voluntariamente injusticia. ¿O no será incorrecta la definición que hemos dado, de tal modo que sea preciso añadir aquello de dañar sabiendo a quién y con qué y cómo esto otro, contra la voluntad de otra parte? Si así fuese, podría alguien dañarse voluntariamente y sufrir actos injustos, pero nadie sufriría injusticia voluntariamente porque nadie quiere hacerse injusticia, ni aun el incontinente. Lo que pasa es que el incontinente obra contra su voluntad, porque nadie quiere lo que no estima como un bien, y el incontinente hace lo que no entiende que debe hacer. A más de esto, el que da lo suyo, como dice Homero, que daba Glauco a Diomedes, armadura de oro por armadura de bronce y el precio de 100 reses por el de 9. No sufre injusticia porque de él depende dar, pero sufrir injusticia no depende de él, sino que es menester que haya otra persona que lo trate injustamente. Es manifiesto, por lo tanto, que no es cosa voluntaria sufrir injusticia. De las cuestiones que nos habíamos propuesto, dos nos quedan por tratar. ¿Quién obra injustamente si el que al discutir da alguno más de lo que merece o el que lo recibe? ¿Y si puede uno obrar injustamente consigo mismo? Si se acepta la primera alternativa, o sea que quien distribuye es el que obra injustamente y no el que recibe en demasía, síguese que si uno asigna a otro consciente y voluntariamente más de lo que se da a sí mismo, este tal hará injusticia consigo. Es lo que parecen hacer las gentes modestas, como quiera que el hombre honesto es amigo de tomar para sí lo menos. ¿O no será esto así de sencillo? Porque a lo mejor estos hombres reciben más de otro bien, como puede ser la gloria o la intrínseca dignidad moral, o, a más de que la dificultad se resuelve atendiendo la definición del obrar injusto, porque el que distribuye en la forma dicha nada sufre contra su voluntad, así que por este concepto no padece injusticia, sino que, si acaso, experimenta un daño. Es manifiesto además que el que distribuye es el que obra injustamente, pero no siempre el que recibe en demasía, porque no obra injustamente aquel a quien le toca lo injusto, sino aquel que voluntariamente puede hacer lo injusto, es decir, aquel en quien la acción tiene su origen, el cual será en el que distribuye, pero no en el que recibe. Asimismo, puesto que el hacer se entiende en muchos sentidos y en uno de ellos puede decirse que las cosas inanimadas matan, o que lo hace la mano el esclavo por orden de su señor, resulta que esto, que quien recibe en demasía no obra injustamente, aunque sí hace cosas injustas. A más de esto, si el que distribuye emite un fallo con ignorancia, no obra injustamente según lo justo legal, ni es injusto el fallo en ese sentido, aunque en otro sí es injusto, puesto que una cosa es lo justo legal y otra lo justo primordial. Pero si con conocimiento ha sentenciado injustamente, entonces se habrá apropiado una parte excesiva, sea de gratitud, sea de venganza, tal como si recibe una parte del despojo el hombre que por estos motivos ha juzgado injustamente, ha recibido en demasía, por más que el participar en el despojo no reciba un campo de compensación del campo que perjudica, sino plata. Piensan los hombres que está en su mano obrar injustamente y que por esto es cosa fácil la justicia, pero no es así. Ayuntarse con la mujer del vecino, herir a su prójimo, deslizar dinero de mano de otro para sobornarlo, es fácil y está en nuestro poder, pero hacer estas cosas o así dispuesto no es fácil ni está en nuestro poder. Igualmente se piensa que no requiere especial sabiduría conocer las cosas justas y las injustas, como quiera, que no es difícil comprender las cosas que las leyes declaran. Pero es que estas cosas no son las cosas justas sino por accidente, más el saber cómo deben hacerse las acciones y cómo deben efectuarse las distribuciones justas. Esto es mayor faena que conocer lo que conviene a la salud. Y aún en medicina, conocer la miel, el vino, el eléboro, el cauterio, la amputación es fácil, pero saber cómo deben aplicarse para la salud y a quién y cuándo es obra de tanto tamaño como ser uno médico. En esta misma razón piensan también los hombres que el obrar injustamente es no por menos propio del hombre justo que del injusto, porque el justo no sería menos, sino más capaz aún de hacer cada uno de dichos actos injustos, pues podría tener comercio con la mujer de otro o descargar un golpe, así como el valiente podría arrojar su escudo y volviendo espaldas echar a correr en esta o en aquella dirección. Pero el acobardarse y el obrar injustamente consiste no en hacer tales cosas, salvo por accidente, sino en hacerlas con tal disposición, así como el curar y el sanar no consisten en cortar o no cortar, en dar una medicina o en no darla, sino en hacerlo de cierto modo. Las cuestiones de justicia no existen sino entre quienes participan de los bienes absolutos y que pueden recibir de ellos una parte excesiva o defectuosa. Porque hay algunos para quienes nunca puede haber exceso en el disfrute de ellos, como son por ventura los dioses. Hay otros para quienes ninguna parte de ellos es provechosa, que son los incurablemente malos a los cuales todos los bienes son nocivos. Y hay otros, en fin, que retiran de ellos provecho hasta cierto punto. Y por esto la justicia es algo humano. 10. Enseguida debemos hablar de la equidad y de lo equitativo y de la relación que guardan la equidad con la justicia y lo equitativo con lo justo. Como resultado de su examen, percíbese que no son cosas absolutamente idénticas, pero tampoco diferentes genéricamente, porque unas veces alabamos lo equitativo y al varón equitativo a tal punto que por vía de alabanza extendemos el concepto a todas las otras virtudes y llegamos a sustituir el término de bueno por el de equitativo, mostrando lo más equitativo como lo mejor. Pero otras veces, cuando nos atraemos a la lógica de los conceptos, parece absurdo que lo equitativo, si es algo que cae fuera de lo justo, pueda ser laudable. O lo justo no es bueno, o lo equitativo no es justo, si es diferente, o si ambos son buenos, son lo mismo. De estas razones poco o menos viene a la dificultad en el caso de la equidad. En cierto modo, sin embargo, todas esas expresiones son correctas y no hay en ella nada contradictorio. Lo equitativo, en efecto, siendo mejor que cierta justicia, es justo, y por otra parte es mejor que lo justo no porque sea de otro género. Por tanto, lo justo y lo equitativo son lo mismo, y siendo ambos buenos es, con todo, superior lo equitativo. Lo que produce la dificultad es que lo equitativo es en verdad justo, pero no según la ley, sino que es un enderezamiento de lo justo legal. La causa de esto está en que toda ley es general, pero tocante a ciertos casos, no es posible promulgar correctamente una disposición en general. En las cosas, pues, en que de necesidad se ha de hablar en general, por más que no sea posible hacerlo correctamente, la ley toma en consideración lo que más ordinariamente acaece, sin desconocer por ello la posibilidad del error. Y no por ello es menos recta, porque el error no está en la ley, ni en el legislador, sino en la naturaleza, de hecho correcto, porque tal es directamente la materia de las cosas prácticas. En consecuencia, cuando la ley hablare en general y sucede algo en una circunstancia fuera de lo general, se procederá rectamente, corrigiendo la omisión en aquella parte en que el legislador faltó y erró por haber hablado en términos absolutos, porque ni el legislador mismo estuviera ahí presente, así lo habría declarado, y de haberlo sabido, así lo habría legislado. Por tanto, lo equitativo es justo y aún es mejor que cierta especie de lo justo, no mejor que lo justo en absoluto, sino mejor que el error resultante de los términos absolutos empleados por la ley. Y esta es la naturaleza de lo equitativo, ser una rectificación de la ley en la parte en que ésta es deficiente por su carácter general. La causa de que no todo pueda determinarse por la ley es que sobre ciertas cosas es imposible establecer una ley, sino que hace falta un decreto, porque para lo indefinido la regla debe también ser indefinida, como la regla de plomo usada en la arquitectura de Lesbos, regla que se acomoda a la forma de la piedra y no permanece la misma, pues así también el decreto se acomoda a los hechos. Está pues manifiesto que es lo equitativo y que es justo y mejor que cierta especie de lo justo. Evidente es también por lo dicho quién es el hombre equitativo, el que elige y practica todos actos como los indicados y que no extrema su justicia hasta lo peor. Antes bien, amengua su pretensión, por más que tenga la ley en su favor, es equitativo, y la equidad es el hábito descrito, siendo cierta especie de justicia y no un hábito diferente. 11. Si puede o no cometerse injusticia consigo mismo, es patente por lo que queda dicho, porque entre los actos justos están los actos conformes con todas las virtudes y prescritos por la ley. Por ejemplo, la ley no autoriza a darse la muerte y lo que la ley no autoriza lo prohíbe. A más de esto, cuando con violación a la ley uno causa un daño a otro, como no sea para devolver el daño recibido y lo hace voluntariamente, es reo de injusticia, entendiéndose que el agente voluntario es el que sabe a quién y con qué daña. Mas el que por cólera se da de puñaladas lo hace voluntariamente contra la recta razón, lo cual no le permite la ley, por tanto comete una injusticia. ¿Pero contra quién? No diremos que contra la ciudad y no contra sí mismo. ¿No diremos que contra la ciudad y no contra sí mismo? Aunque en cuanto a él voluntariamente padece y nadie sufre injusticia voluntariamente, y por esto la ciudad castiga tales hechos y cierto deshonor acompaña al que se destruye a sí mismo, estimándose que ha cometido una injusticia contra la ciudad. Además, según lo que se dijo en el sentido de que un hombre es injusto por el solo hecho de obrar injustamente, sin ser por ello totalmente malo, no es posible que se cometa injusticia consigo mismo. Este caso es diferente del anterior porque en este sentido el injusto es un perverso, como puede serlo el cobarde, mas sin tener toda la perversidad, de suerte que la acción injusta no manifiesta la maldad en general. De otro modo, en efecto, resultaría que estaría en poder del mismo individuo quitarse y adjudicarse simultáneamente la misma cosa, lo cual es imposible, puesto que lo justo y lo injusto de necesidad han de darse siempre entre varios. Además, el acto injusto es voluntario y por elección y primero, pues no se estima que obre injustamente el que devuelve lo que ha sufrido y por qué lo ha sufrido. Pero el que se daña a sí mismo padece y hace simultáneamente las mismas cosas. Además, si un hombre pudiese ser injusto consigo mismo, sucedería que voluntariamente sufriría injusticia, a todo lo cual hay que añadir que sin la comisión de alguna injusticia particular, nadie obra injustamente, pero nadie comete adulterio por su propia mujer, ni allana su morada horadando su propio muro, ni hurta lo suyo. En general, lo de obrar injustamente consigo mismo queda resuelto por la precisión que hemos dado con respecto a la cuestión de si puede uno recibir injusticia voluntariamente. Por lo demás, es evidente que son dos cosas malas recibir injusticia y cometer injusticia. Lo primero es tener menos, lo segundo más del término medio, que es como la salud en la medicina y la buena disposición en la gimnástica. Con todo, es peor cometer injusticia porque cometer injusticia trae consigo la maldad y es censurable, bien se trate de la maldad completa y absoluta o de la que se le aproxima, ya que no todo lo voluntario es con maldad. Recibir injusticia, en cambio, no lleva consigo maldad ni injusticia por parte de la víctima. En sí mismo, pues, es menos malo recibir injusticia, aunque nada impide que por accidente pueda ser un mal mayor. Pero esta circunstancia no debe tenerse en cuenta, como no la tiene el arte en su dominio cuando afirma en una pleuresía es dolencia mayor que un tropezón, por más que pueda suceder que éste sea en algún caso mayor por accidente, si acontece que el que tropieza caiga y sea capturado y venga a morir a manos del enemigo. Por metáfora y por semejanza puede decirse que lo justo existe, si no de uno para consigo mismo, sí para ciertas partes del uno, aunque no lo justo en su pleno sentido, sino lo justo entre el señor y el esclavo o entre el marido y la mujer. Porque estas son las relaciones en que está la parte del alma dotada de razón con respecto a la parte irracional. Considerando estas partes, es como puede creerse que hay injusticia consigo mismo porque en esas partes pueda sufrirse algo contra sus propias tendencias, y por ende puede haber en ella cierta justicia en sus relaciones recíprocas, como las hay entre el gobernante y el gobernado. Sea, pues, de esta manera, nuestra descripción de la justicia y de las otras virtudes morales. La ética nicomaquea, de Aristóteles, narra y Balri la voz. Libro VI, de las virtudes intelectuales. 1. Puesto que hemos llegado a afirmar que antes de que es menester escoger el medio y no el exceso ni el defecto, y que el medio es como lo dicta la recta razón, analicemos este último concepto. En todos los hábitos de que hemos hablado aquí como en los demás, hay cierto final del cual mira el que se conduce conforme la razón, para extremar o relajar su esfuerzo, y hay, además, ciertas normas de las posiciones intermedias que hemos dicho estar entre el exceso y el defecto y ser conformes a la recta razón. Más semejante enunciado, por verdadero que sea, nada tiene de claro. Pues bien, en las restantes actividades de que puede haber ciencia es verdadero decir que no hay que afanarse ni reposarse, ni más ni menos, sino lo que esté en el medio y conforme a la recta razón. Pero quien solo tenga esta norma no sabrá más por ello, como no sabrá cuáles medicamentos aplicar a su organismo si se le dice que todos los que ordena el arte médica y el que tal arte posea. Con respecto a los hábitos del alma, es preciso, por tanto, que no solo sea verdadera la fórmula general, sino que quede definido qué es la razón y cuál es su última norma. Hemos dividido las virtudes del alma al decir que unas son de carácter y otras de inteligencia. Asimismo hemos discurrido acerca de las virtudes del carácter o virtudes morales. Hablemos ahora de las restantes de modo que se verá, no sin decir antes unas palabras sobre el alma. Con antelación hemos dicho que hay dos partes del alma, la dotada de razón y la irracional. En la parte dotada de razón operamos ahora una división de la misma manera. Y demos por sentado que hay dos partes dotadas de razón, una con la cual contemplamos de entre las cosas aquellas cuyos principios no admiten ser de otra manera, otra con la cual contemplamos las que lo admiten. Porque para cosas de género diferente, la parte del alma adaptada a cada una de ellas debe también ser de género diferente, ya que el conocimiento tiene lugar en esas partes por razón de cierta semejanza y afinidad de cada una con sus objetos. Llamemos, pues, a una de estas partes científica y a la otra calculadora, porque deliberar y calcular son aquí lo mismo, pues nadie delibera sobre cosas que no admiten ser de otra manera. Así pues, la parte calculadora es un elemento de la parte del alma dotada de razón. Tratemos, por ende, de comprender cuál es el hábito mejor para cada una de estas partes, porque él será la virtud de cada uno. 2. La virtud de una cosa es relativa a la obra que le es propia. Ahora bien, tres cosas hay en el alma que dirigen la acción y la verdad, a saber, la sensación, el entendimiento y la tendencia o apetito. De estas cosas la sensación no es principio de ninguna acción moral. La prueba es que las bestias tienen sensaciones y sin embargo no participan de la acción moral. Lo que la afirmación y la negación son en el pensamiento son en la tendencia de prosecución y la fuga. En consecuencia, siendo la virtud moral un hábito efectivo y la elección un apetito deliberado, es menester por estos motivos que la razón sea verdadera y la tendencia recta si es que la elección ha de ser buena y que las mismas cosas ha de aprobar la razón y perseguir la tendencia. Ahora bien, esta especie de pensamiento y de verdad son de carácter práctico, porque así como en el pensamiento teorético, que no es práctico ni productivo, su estado bueno o malo son la verdad y la falsedad respectivamente. Esta es, en efecto, la función de todo lo que es intelectual. Así, por el contrario, el buen estado de la parte que es práctica e intelectual consiste en la verdad concordante con la recta tendencia. El principio de la acción, hablo de la causa eficiente de que procede el movimiento, no de la final, es la elección, y el de la elección es el apetito y el raciocinio en vista de un fin. Por esto es por lo que no puede haber elección sin entendimiento y pensamiento, como tampoco sin un hábito moral. La práctica del bien, no menos que de su contrario, no se dan en la esfera práctica sin pensamiento y sin carácter. El pensamiento por sí mismo nada mueve, sino todo el pensamiento dirigido a un fin y que es práctico. Este es también el principio del pensamiento productivo, porque todo el que hace algo lo hace en vista de algún fin, por más que el producto mismo no sea un fin absoluto, sino sólo un fin en una relación particular y de una operación particular. El acto moral, en cambio, es un fin en sí mismo, porque la buena acción es un fin, y a este fin tiende el apetito. Así pues, la elección es inteligencia y apetitiva, o apetito intelectual, y un principio semejante es el hombre. Nada de lo que ha sucedido es elegible, por ejemplo, nadie elige el haber saqueado a Troya. La causa de esto es que no puede deliberarse sobre lo pasado, sino sólo sobre el futuro y contingente, porque lo pasado puede no haber sucedido. Bien dijo, pues, Agatón, de esto tan sólo está privado a un dios, el hacer que no haya sido lo que una vez fue hecho. La verdad es, por tanto, obra de dos partes intelectuales del alma, y los hábitos que mejor califican a cada una de ellas para alcanzar la verdad serán para ambas sus virtudes. Tercero. Comenzando, pues, como de nuevo, tratemos desde su origen de estas virtudes. Sean el número de 5 las virtudes por las cuales, afirmando o negando, el alma alcanza la verdad, a saber, arte, ciencia, prudencia, sabiduría, intuición. Por la conjetura y la opinión, en cambio, es posible incurrir en error. Que sea la ciencia, si hemos de emplear el término en su sentido exacto, sin dejarnos llevar por semejanzas, se hará patente de lo que va a seguir. Todos damos por supuesto que lo que sabemos con ciencia no admite ser de otra manera, porque las cosas que admiten ser de otra manera, cuando están fuera de nuestra vista, no nos permiten saber si son o no son. Así, lo es objeto de ciencia existe de necesidad. Así lo que es objeto de ciencia existe de necesidad, y por esta razón es eterno, porque todas las cosas que son por necesidad absoluta son eternas, y las cosas eternas son inengendrables e incorruptibles. A más de esto, toda ciencia es capaz, a lo que se cree, de ser enseñada, y todo lo que es objeto de ciencia puede ser aprendido. Toda enseñanza, por su lado, parte de conocimientos previos, según decimos en los analíticos, enseñanzas, unas veces por inducción y otras por silogismo. La inducción es el punto de partida aún para el conocimiento del universal, mientras que el silogismo procede de proposiciones universales. Hay principios de los cuales procede el silogismo, pero que no pueden probarse por silogismo, sino que tienen que serlo por inducción. En conclusión, la ciencia es un hábito demostrativo con todos los demás caracteres definitorios que le atribuimos en los analíticos. Cuando quiera que alguno tiene una convicción de cualquier modo y le son conocidos los principios, sabe con ciencia, pero si los principios no le son mejor conocidos que la conclusión, solo por accidente tendrá la ciencia. Sea, pues, de este modo, nuestra explicación en lo tocante a la ciencia. Cuarto. De las cosas que pueden ser de otra manera, unas son del dominio del hacer, otras del obrar. El hacer y el obrar son cosas diferentes y sobre ellas hemos expresado nuestra opinión en nuestros escritos en circulación. Así, el hábito práctico acompañado de razón es distinto del hábito productivo acompañado de razón, por los cuales no se contienen recíprocamente, pues ni el obrar es hacer ni el hacer obrar. Puesto que la arquitectura es un arte y es además esencialmente un hábito productivo acompañado de razón, y no hay arte alguna que no sea un hábito productivo acompañado de razón, ni hábito alguno de esta especie que no sea un arte, resulta que son lo mismo el arte y el hábito productivo acompañado de razón verdadera. Todo arte tiene por objeto traer algo a la existencia, es decir, que procura por medios técnicos y consideraciones teóricas que venga a ser alguna de las cosas que admiten tanto ser como no ser, y cuyo principio está en el que produce y no en lo producido. No hay arte en las cosas que son o vienen a ser por necesidad, ni de las que son o llegan a ser por naturaleza, puesto que todas ellas tienen en sí misma su principio. Desde el momento que el hacer y el obrar son cosas distintas, es forzoso que el arte se refiera al hacer y no al obrar, y en cierto sentido son relativos a los mismos objetos el azar y el arte. Como dice Agatón, el arte es amigo del azar, y el azar lo es del arte. El arte es, por consiguiente, según lo que queda dicho, cierto hábito productivo acompañado de razón verdadera. Su contrario, la inhabilidad artística, es un hábito productivo acompañado de razón falsa. Uno y otro se refieren a lo que admite ser de otra manera. Quinto. Con relación a la prudencia, podremos comprenderla considerando cuáles son las personas que llamamos prudentes. Lo propio de prudente parece ser el poder deliberar acertadamente sobre las cosas buenas y provechosas para él, no parcialmente como cuáles son buenas para la salud o el vigor corporal, sino cuáles lo son para el bien vivir en general. La prueba de ello es que llamamos prudentes con relación a alguna cosa a los que calculan bien lo conveniente a cierto fin, que no es objeto del arte, y así podría decirse en general que el prudente es el que sabe deliberar. Ahora bien, nadie delibera sobre cosas que no pueden ser de otra manera, ni sobre las que no puede él mismo hacer. De consiguiente, toda vez que la ciencia va acompañada de demostración y que no hay demostración de cosas cuyos principios pueden ser de otra manera, puesto que todo en ellas puede ser de otra manera, y que en fin, no es posible deliberar sobre las cosas que son necesariamente, la prudencia no podrá ser ni ciencia ni arte. No ciencia, porque lo que es materia del obrar puede ser de otra manera. No arte, porque son del género distinto el obrar y el hacer. Y lo son porque en tanto que el hacer tiene otro fin distinto de la misma operación, el obrar no la tiene, ya que la misma buena acción es su fin. No queda, pues, sino que la prudencia sea un hábito práctico verdadero acompañado de razón sobre las cosas buenas y malas para el hombre. Por esta razón disputamos prudentemente a Pericles y a sus semejantes, porque pueden percibir las cosas buenas para ellos y para los hombres, y juzgamos que tales individuos son capaces de dirigir familias y ciudades. De aquí que en el hombre de la templanza signifiquemos que ella salvaguarda la prudencia, porque es la templanza la que salva los juicios prácticos de la prudencia. El placer y la pena, en efecto, no corrompen ni deforman todos los juicios, como el que del triángulo tiene o no tiene sus ángulos iguales o a dos rectos, sino sólo los juicios concernientes a la acción moral. Porque los principios de los actos son en fin para el cual se ejecutan los actos, y al que está estragado por el placer o la pena, no le parece inmediatamente el principio, ni percibe que por motivo del principio y por causa de él, debe preferir y obrar en todas las circunstancias. El vicio es de esta suerte corruptor del principio. Así la prudencia es necesariamente un hábito práctico verdadero acompañado de razón con relación a los bienes humanos. Más aún, así como hay una perfección del arte, no hay una perfección de la prudencia, y en el arte además es preferible el que yerra voluntariamente al paso que en la prudencia es peor, así como en las virtudes. Es por tanto evidente que la prudencia es una virtud y no un arte. Siendo dos las partes del alma dotada de la razón, la prudencia podría ser la virtud de una de ellas, a saber, de que es apta para opinar, ya que la opinión versa sobre lo que se puede ser de otra manera, como también la prudencia. Sin embargo, la prudencia no es sólo un hábito acompañado de razón, y la prueba de ello es que puede haber olvido de un hábito semejante, mientras que de la prudencia no lo hay. Sexto, puesto que la ciencia es aprehensión de las cosas universales y necesarias, y puesto que hay principio de las conclusiones demostrables y de toda ciencia, ya que la ciencia va acompañada de razón, resulta que del principio de lo que es objeto de la ciencia no puede haber ni ciencia, ni arte, ni prudencia, porque lo que es objeto de la ciencia es demostrable, mientras que el arte y la prudencia conciernen a cosas que pueden ser de otra manera. Ni tampoco puede haber sabiduría de tales principios, pues lo propio del sabio es poder dar demostración de ciertas cosas. En consecuencia, si los hábitos por los que alcanzamos la verdad y jamás incurrimos en error, bien sea acerca de las cosas invariables o aún de las variables, son la ciencia, la prudencia, la sabiduría y la intuición. Y si ninguno de los tres primeros puede alcanzar el conocimiento de los principios, entendiendo por los tres la prudencia, la ciencia y la sabiduría, no queda sino que la intuición sea el hábito de los principios. 7. La sabiduría en las artes las atribuimos a los más consumados en cada arte, llamando por ejemplo a Fidias un sabio escultor y a Policleto un sabio estatuario, no significando aquí otra cosa por sabiduría, sino la excelencia artística. A alguno con todos lo disputamos sabios en general, no parcialmente ni en algún otro aspecto especial, como lo dice Homero en el Margites. No hicieron de él los dioses un experto en cavar ni en arar la tierra, ni sabio en otra cosa distinta. Así es claro que el más riguroso saber entre todos es la sabiduría. Es preciso, por tanto, que el sabio conozca no sólo las conclusiones de los principios, sino también que alcance la verdad acerca de los principios. De suerte, pues, que la sabiduría será a la par intuición y ciencia, como si fuese la ciencia de las cosas más altas y cabeza de todo saber. Sería absurdo pensar que la ciencia política o la prudencia moral sean el conocimiento más valioso, puesto que el hombre no es lo más excelente de cuanto hay en el universo. Así como lo sano y lo bueno son diferentes para los hombres y los peces, y en cambio lo blanco y lo recto son siempre lo mismo, así también todos dirán que lo sabio es lo mismo, mientras que lo prudente es diverso, porque en cada género de seres se predica lo prudente el que sabe mirar bien las cosas que le conciernen, y es este a quien ellas podrían confiarse. Y por esto dícese de ciertas bestias que son prudentes, como de aquellas que muestran poseer una facultad de prever las cosas que atañen a su vida. Es manifiesto además que no son lo mismo la sabiduría y la ciencia política, ya que si hubiera de llamarse sabiduría al saber de las cosas provechosas a cada uno, habría entonces muchas sabidurías. Una sola no podría aplicarse a lo que es bueno para todos los vivientes, sino que habría de ser diferente para cada especie. No de otro modo que la medicina no es tampoco una para todos los seres. Ni hace al caso el argumento de que el hombre es el más perfecto de todos los vivientes, porque hay otras cosas muy divinas por su naturaleza que el hombre, siendo la más visible de entre ellas, los cuerpos que integran el sistema celeste. De lo que queda dicho, resulta claro que la sabiduría es ciencia e intuición de las cosas más ilustres por naturaleza. Y así, de Anaxágoras y Tales y de sus semejantes, se dice que son sabios y no prudentes, pues le vemos ignorantes de las cosas que le son provechosas, reconociéndose, en cambio, que saben de cosas superiores y maravillosas y arduas y divinas, bien que sean inútiles, puesto que no son los bienes humanos los que ellos buscan. La prudencia, al contrario, tiene por objeto las cosas humanas y sobre las cuales puede deliberarse. Y por esto decimos que la obra más propia del prudente es deliberar bien, pero nadie delibera sobre las cosas que no pueden ser de otro modo, ni que a ningún fin conducen, fin que sea, además, un bien obtenido por la acción. El hombre de buen consejo, absolutamente hablando, es el que, ajustándose a los cálculos de la razón, acierta con lo mejor de lo que puede ser realizado por el hombre. La prudencia no es tampoco sólo de lo universal, sino que debe conocer las circunstancias particulares, porque se ordena a la acción y la acción se refiere a las cosas particulares. Por ello es por lo que algunos que no saben son más prácticos que los que saben. Si alguien supiese que las carnes ligeras son de fácil digestión y saludable, pero ignorase cuáles son las ligeras, no produciría la salud, sino que más bien la produciría el que supiese que la carne de las aves es saludable. La prudencia, por tanto, es práctica, así que es preciso poseerla en lo general y en lo particular, y más bien en esto último. Aquí también, empero, debe haber una disciplina arquitectónica. Octavo. La ciencia política y la prudencia son el mismo hábito, pero su esencia no es la misma. De la prudencia que se aplica a la ciudad, una considerada como arquitectónica es la prudencia legisladora, la otra, que concierne a los casos particulares, recibe el nombre común y es la prudencia política. Esta es práctica y deliberativa, porque el decreto es como lo último que debe hacerse en el gobierno. Por esto sólo los que descienden a la práctica se dice que gobiernan, porque sólo ellos ejecutan acciones, como los operarios en una industria. La prudencia es comúnmente entendida para denotar especialmente la que se aplica al individuo y a uno solo, y es esta la que usurpa el nombre general de prudencia. Pero en aquellos otros casos se llama o bien economía, o bien legislación, o bien política, lo cual es o deliberativa o judiciaria. No hay duda que una de las formas del saber prudencial es conocer cada uno lo que atañe a sí mismo, pero es una forma que difiere mucho de las otras. En concepto de prudente está el que sabe lo que atañe y se afana en ello, pero de los políticos se cree que son unos entrometidos en todo, por lo cual dice Eurípides: preste atención, fue prudente lo que hice cuando me fue posible, contado entre la multitud del ejército, compartir en el ocio la fortuna común. En cuanto a los que aspiran muy alto y hacen mucho, buscan la gente su propio bien pensando que esto es lo que debe hacerse, y de esta opinión ha procedido que se tenga por prudentes a quienes sólo consiguen su propio interés. Quizás, empero, no sea posible asegurar uno su propio bien, ni interesarse en el bien de la familia y en el bien de la república, porque es cierto, y debe considerarse, en compañía de otros, el modo como cada uno haya de administrar sus intereses. La prueba de lo que hemos dicho está en el hecho de que los jóvenes llegan a ser geómetras y matemáticos y sabios en estas materias, pero no hay uno, al parecer, que sea prudente. La causa de esto es que la prudencia versa sobre los hechos particulares que no llegan a conocerse sino por la experiencia, y el joven no tiene experiencia, porque el mucho tiempo es el que causa la experiencia. Podría también plantearse la cuestión de por qué el adolescente puede hacerse matemático, pero no metafísico ni filósofo natural. ¿No será porque las matemáticas son por abstracción, mientras que en los otros casos los principios vienen de la experiencia? ¿No es verdad que en aquellas disciplinas los jóvenes no tienen opinión formada, sino que repiten lo que oyen, en tanto que la esencia de los objetos matemáticos es para ellos suficientemente clara? Por otra parte, en la deliberación puede haber error, ya sobre lo general, ya sobre lo particular, al afirmar, por ejemplo, que todas las cosas pesadas son malas, o que esta es pesada. Que la prudencia no es la ciencia es patente, La prudencia es de lo divino, como queda dicho, pues el obrar se refiere a lo último. La prudencia se opone también a la intuición. La intuición es de los límites, de los cuales ya no puede darse razón, mientras que la prudencia es de lo último, de lo cual no hay ciencia, sino percepción sensible. Esta percepción, con todo, no es la de cada sentido en especial, sino otra análoga a la que nos hace percibir sensiblemente en matemáticas que esta última figura en un triángulo, pues también aquí hay que detenerse. Esta última percepción, no obstante, tiene más de tal que la prudencia, la cual es una percepción de otro género. 9. Preciso es también comprender la naturaleza del buen consejo, a saber, si es alguna ciencia u opinión o alguna conjetura feliz o alguna cosa de otro género. Ciencia seguramente que no es, puesto que los hombres no investigan lo que saben, en tanto que el buen consejo es una forma de deliberación, y el que delibera investiga y calcula. Investigar y deliberar, empero, difieren entre sí, siendo la deliberación una forma especial de la investigación. Pero tampoco es una conjetura feliz, puesto que ésta es algo sin raciocinio y veloz, mientras que los que deliberan lo hacen por mucho tiempo. Y hay un dicho según el cual, si hay que ejecutar rápidamente lo deliberado, por otro lado, hay que deliberar lentamente. La vivacidad de espíritu es también cosa distinta del buen consejo, siendo aquella una especie de acierto feliz. El buen consejo no es tampoco ninguna opinión, pero puesto que el que delibera mal se equivoca, mientras que el que delibera bien procede correctamente, es claro que el buen consejo es una especie de rectitud, solo que no una rectitud de la ciencia ni de la opinión. De la ciencia no hay rectitud, como tampoco error. De la opinión la rectitud es la verdad. Y al mismo tiempo todo lo que es objeto de opinión está ya determinado. Sin embargo, como el buen consejo no va sin el ejercicio de la razón, no queda sino que sea la rectitud del pensamiento que discurre y que no es aún, por ello mismo, una afirmación. La opinión, por su parte, no es una investigación, sino que supone ya cierta afirmación, mientras que el que delibera, sea que delibere bien o mal, investiga algo y lo calcula. En suma, el buen consejo es una especie de rectitud de la deliberación. Así, hay que inquirir ante todo qué es la deliberación y cuál es su objeto. Puesto que la rectitud se entiende en muchos sentidos, es claro que no cualquier rectitud es buen consejo. El incontinente y el malo podrán alcanzar con el razonamiento el resultado que como debido se propongan, de modo que habrán deliberado correctamente, pero habrán obtenido el hecho un gran mal, mientras que el buen consejo parece ser cierto bien. Por tanto, el buen consejo es aquella rectitud de la deliberación que es capaz de alcanzar un bien. Pero también es posible obtener un bien con un falso silogismo y llegar a lo que es preciso hacer, pero no por el procedimiento debido, sino empleando un término medio falso, de suerte que no es aún el buen consejo el acuerdo por el cual se obtiene lo que debe obtenerse, mas no por el medio debido. A más de esto, puede uno llegar al resultado debido después de haber deliberado largo tiempo y que otro llegue a lo mismo rápidamente. Y así, en el primer caso, no tenemos aún un buen consejo, que es ciertamente la rectitud del pensar con respecto a lo provechoso, pero una rectitud que se refiere tanto al fin como al modo y al tiempo. Puede además tenerse buen consejo, ya sea en general o con relación a un fin particular. El buen consejo en general es el que nos endereza hacia el fin en general, y el que lo es en particular hacia un fin particular. Si, por tanto, el deliberar bien es propio de los prudentes, el buen consejo será la conclusión de rectitud del pensar con respecto a lo que es conveniente para cierto fin, cuya aprehensión verdadera es la prudencia. 10. Además, la comprensión y la penetración o perfecta comprensión, por las cuales llamamos a ciertos hombres comprensivos y penetrantes, no son estas cualidades las mismas que la ciencia en general, ni lo mismo que la opinión, pues si así fuese, todos serían comprensivos, ni tampoco alguna de las ciencias en particular como la medicina, que se refiere a la salud, o la geometría, a las magnitudes. La comprensión, en efecto, no se refiere a las cosas eternas e inmóviles, ni a todas las sujetas a generación indistintamente, sino a aquellas sobre las que se puede estar perplejo y deliberar. Se ocupa, pues, de los mismos objetos que la prudencia, pero con todo no son lo mismo comprensión y prudencia. La prudencia es imperativa, pues su fin consiste en determinar lo que debe o no hacerse, mientras que la comprensión se limita a apreciar. La comprensión la tomamos aquí como sinónima de penetración, y lo que decimos de los comprensivos se entiende también de los penetrantes. La comprensión no consiste tampoco en poseer o alcanzar la prudencia, pero así como al aprender se le llama comprender, cuando podemos ya servirnos de la ciencia, de la misma manera la comprensión se aplica al ejercicio de la opinión al apreciar aquellas cosas a que se refiere la prudencia cuando la oímos de otro, es decir, juzgar rectamente, porque el recto juicio es lo mismo que la buena comprensión, y de hecho la comprensión, según la cual llamamos a algunos penetrantes o de perfecta comprensión, ha derivado su nombre de la acepción que tiene en el aprendizaje científico, ya que a menudo, al aprender, lo llamamos comprender. 11. La cualidad que podríamos llamar consideración, atendiendo a cuál decimos de ciertos hombres que son considerados y que muestran tener indulgencia, no es otra cosa que el recto juicio de lo equitativo. La prueba es que del hombre equitativo decimos ser más que todo lo indulgente, y la equidad la entendemos como la indulgencia en ciertas circunstancias. La indulgencia, por ende, es una correcta consideración que discierne lo equitativo, correcta, se entiende con relación a la verdad. Ahora bien, todos estos hábitos tienden, como es razonable pensar, a lo mismo. Cuando atribuimos a ciertas personas consideración, comprensión, prudencia e intuición, empleamos estos términos en la creencia de que los mismos que tienen consideración e intuición, bien ejercitadas, son asimismo prudentes y comprensivos. Todas estas facultades, en efecto, se refieren a las últimas determinaciones de los actos y a los actos particulares. Cuando un individuo sabe juzgar en asuntos en que debe hacerlo el prudente, muéstrase comprensivo y considerado o indulgente, como quiera que las acciones equitativas son comunes a todos los hombres, de bien en sus relaciones con terceros. Por otra parte, todo lo que es del orden de la acción pertenece a lo particular y a lo último, todo lo cual es menester que el prudente la conozca. Ahora bien, la comprensión y la consideración se refieren también a las cosas por hacer, que son las últimas, y la intuición asimismo concierne a lo último en ambas direcciones, pues así los términos primeros como los postreros se perciben por intuición y no por discurso de razón, y así como la intuición teorética aprende los términos inmutables y primeros de las demostraciones, así también la intuición práctica aprende en los razonamientos del obrar el término último y contingente, que es aquí la premisa menor. Porque los hechos particulares son aquí los principios para alcanzar el fin, como también allá de lo particular se llega a lo universal, siendo por tanto menester que se tenga percepción de los hechos particulares, que es precisamente la intuición. Por todo esto se cree que todas estas facultades son un don natural, ya que si nadie es naturalmente sabio, si en cambio parecen tener los hombres naturalmente consideración y comprensión e intuición. La prueba es que creemos que tales facultades acompañan a ciertas edades de la vida, es decir, que tal edad lleva consigo intuición y consideración, como si la naturaleza fuese la causa de ello. De aquí que la intuición sea a su vez principio y fin, porque los mismos hechos son a la vez el origen y el objeto de las demostraciones. Por todo esto debemos atender a los dichos y opiniones indemostrables de los hombres de experiencia y de los ancianos o prudentes, no menos que a las proporciones demostrables, porque como tienen ojos de experiencia, ven correctamente. Queda dicho, por tanto, lo que son la prudencia y la sabiduría y los objetos a que una y otra se aplican, así como que cada una es la virtud de una parte distinta del alma. 12. ¿Preguntará alguno por ventura para qué son útiles estos hábitos? ¿Por qué la sabiduría no contempla cosa alguna de las que hacen feliz al hombre, dado que no concierne al orden del devenir? Porque la sabiduría no contempla cosa alguna que las hacen feliz al hombre, dado que no concierne al orden del devenir. La prudencia sí que tiene este mérito, mas ¿para qué habemos menester de ella? Pues si la prudencia recae sobre lo que es justo y bello y bueno para el hombre, cosas todas cuya ejecución es propia del varón esforzado, no por saberlas estaremos más dispuestos a la acción, si es verdad que las virtudes son hábitos. No de otro modo acontece con el conocimiento de lo que es saludable y vigoroso, cuando estos términos significan no lo que produce la salud y el vigor, sino el resultado de tales disposiciones, pues no por tener el arte de la medicina o de la gimnasia seremos más aptos para obrar saludablemente. Y si, por otra parte, hemos de decir que la prudencia es útil no para conocer las virtudes, sino para hacernos virtuosos, aun así la prudencia no será de ninguna utilidad a los que son virtuosos, como tampoco a los que no lo son. Ninguna diferencia habrá a este respecto entre los que tengan prudencia y los que sin tenerla se dejan conducir por los que la tienen, debiendo bastarnos obrar en esto como obramos en lo tocante a la salud, en la cual, aunque deseamos estar sanos, no por eso estudiamos medicina. A todo lo cual añadiríase el absurdo de que la prudencia, siendo inferior a la sabiduría, tuviese señorío sobre ella, desde el momento que la facultad que produce una cosa gobierna y manda sobre esa otra. Estas son las cuestiones que debemos discutir, ya que hasta ahora apenas hemos planteado las dificultades. Digamos en primer lugar que la prudencia y la sabiduría son necesariamente apetecibles por sí mismas, siendo como son virtud de las dos partes del alma racional, cada una de la suya, y esto aún en el caso de que ninguna de ellas produjera efecto alguno. Pero es que, además, lo producen, aunque no a la manera que el arte de la medicina produce la salud, sino que en el sentido en que la salud misma es causa de una actividad saludable. Así pues, también la sabiduría produce la felicidad, porque siendo una parte de la virtud total, hace al hombre dichoso por su hábito y por su acto. Asimismo, la obra del hombre se consuma adecuadamente sólo en conformidad con la prudencia y la virtud moral, porque la virtud propone el fin recto y la prudencia los medios conducentes. De la cuarta parte del alma, de la parte nutritiva, no hay virtud semejante, pues no depende de ella en absoluto obrar o no obrar. En cuanto a que por la prudencia no estemos más dispuestos a la práctica del bien y la justicia, hay que empezar por un poco más arriba tomando lo siguiente como punto de partida. Así como decimos que algunos que ejecutan actos justos no son aún por ello justos como los que ejecutan las prescripciones legales, pero a pesar suyo o por ignorancia o por algún otro motivo y no por ellas mismas, por más que hagan de hecho lo que se debe y lo que debe hacer el hombre virtuoso, así también para ser virtuoso debe uno, a lo que parece, practicar cada acto con cierta disposición, es decir, como resultado de una elección y por motivo de los actos mismos. Ahora bien, la virtud es ciertamente causa de la recta elección, pero en cuanto a las cosas que deben naturalmente hacerse en vista de una elección, esto ya no pertenece a la virtud, sino a otra facultad. Debemos, pues, detenernos en este punto para darlo a entender más claramente. Existe cierta facultad que se designa como habilidad y cuya condición es la de poder llevar a la práctica todos los medios conducentes al fin establecido y de este modo alcanzarlo. Si fuere bueno el fin, laudable será la habilidad. Si malo, será mala maña. Y así tanto de los prudentes como de los mañosos decimos que son hábiles. Ahora bien, la prudencia no es esta facultad, pero no se da sin esta facultad. Y en este ojo del alma no puede sin virtud nacer el hábito de prudencia, según se ha dicho ya y es manifiesto. Porque los silogismos prácticos tienen su premisa mayor de esta manera. Puesto que tal es el fin y el bien supremo, cualquiera que sea, ya que para el argumento podemos tomar el que se nos ocurra, más el bien supremo no aparece bueno sino al hombre bueno, pues la maldad trastorna el juicio y hace incurrir el error en lo tocante a los principios de la acción. Claro está, por ende, que es cosa imposible ser uno prudente sin ser bueno. 13. Hemos de considerar, por tanto, una vez más la virtud, porque en caso de la virtud es muy semejante al de la prudencia en relación con la habilidad. Pues así como estas cualidades, sin ser idénticas, son parecidas, así también la virtud natural con respecto a lo que lo es en el estricto sentido. En opinión común, la de que cada tipo de carácter está en algún modo en nosotros por naturaleza, así somos justos y temperantes, y valientes si tenemos las demás disposiciones directamente por nacimiento. Mas con todo ello procuramos otra cosa, que es el bien propiamente tal y que aquellas virtudes congénitas vengan a pertenecernos de otra manera. Porque en los niños y en las bestias se encuentran también los hábitos naturales, pero sin inteligencia son manifestaciones dañinos. En todo caso, puede observarse que así como a un hombre de poderosa constitución que se mueve sin ver, le acontece resbalar pesadamente por no tener vista, otro tanto pasa en la esfera moral. Mas si un hombre de buen natural alcanzare inteligencia, habrá diferencia en su acción, y el hábito permaneciendo semejante será entonces virtud propiamente tal. Por tanto, así como para la facultad de opinar hay dos formas que la determinan, la habilidad y la prudencia, así también en la parte moral hay dos formas, una, la virtud natural, otra, la virtud propiamente dicha, y esta última no se alcanza sin prudencia. Esta es la razón por la cual afirman algunos que todas las virtudes son especies de la prudencia, y así Sócrates, en parte indagaba con acierto y en parte erraba. En pensar que todas las virtudes son partes de la prudencia erraba, pero al decir que no se dan sin prudencia estaba en lo justo. Y la prueba está en que aún hoy día todos cuanto definen la virtud, al decir que es un hábito y cuál es su objeto, añaden que es un hábito conforme a la recta razón. Ahora bien, la recta razón es la que se conforma a la prudencia. Todos pues parecen adivinar, de algún modo, que la virtud es un hábito de esta naturaleza, a saber, regulado por la prudencia. Es preciso, con todo, ampliar un poco este concepto, porque no es meramente la disposición que se ajusta a la recta razón, sino la que implica la presencia de la recta razón, la que es virtud, y la prudencia es la recta razón en estas materias. En suma, Sócrates pensaba que las virtudes son razones o conceptos, teniéndolas a todas por formas del conocimiento científico, mientras que nosotros pensamos que toda virtud es un hábito acompañado de razón. Es patente, por lo tanto, por lo dicho, que no es posible ser hombre de bien, en el sentido más propio, sin prudencia, ni prudente tampoco sin virtud moral. Y por esto mismo quedaría resuelto el argumento por el cual se pretendiese demostrar que las virtudes están separadas entre sí. Puede admitirse que en lo que hace a las virtudes naturales, el mismo individuo no esté naturalmente bien dotado con relación a todas, de suerte que puede haber adquirido una cuando aún no ha alcanzado otra, pero en lo que hace a otras virtudes por las cuales un hombre es llamado simplemente bueno, esto no es posible, puesto que al estar presente la prudencia, que es una, estarán presentes al mismo tiempo las demás virtudes. Es manifiesto asimismo que aunque la prudencia no influyese en la conducta, habríamos menester de ella por ser la virtud de una parte del alma, y lo es también que no habrá elección recta ni sin prudencia ni sin virtud, porque ésta propone el fin, y aquella pone por obra los medios conducentes al fin. La prudencia, sin embargo, no tiene señorío sobre la sabiduría ni sobre la parte superior del alma, como tampoco la medicina es superior a la salud. El arte médica, en efecto, no se sirve de la salud, sino que considera cómo se alcanzará, y sus preceptos, por tanto, no van enderezados a la salud misma, aunque los da por causa de ella. Sería tanto como decir que la política manda sobre los dioses porque ordena sobre todo cuanto ha de hacerse en la ciudad.